Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, sigues en Mediodía COPE. Ana Julia Quezada se ha ratificado hoy en la Audiencia de Almería. Ante el jurado popular, la autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel Cruz, ha insistido en la teoría del accidente. Mató al pequeño, pero no quería hacerlo.
No me acuerdo que me dijo, negra, fea, cállate, no me mandes, que tú no eres mi madre. Yo no quiero que estés conmigo, con mi padre, yo quiero que mi madre se case con mi padre. Chillando todo eso y yo simplemente le tapé la boca. Yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara el niño. No quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel.
No quería matarlo, pero lo mató y ya no recuerda más. Ana Julia Quezada ha estado declarando durante 2 horas y media con una puesta en escena muy bien diseñada, así lo dicen los forenses. Sobre ella pesa la pena de prisión permanente revisable. La fiscalía sostiene que asesinó a sangre fría a Gabriel, lo molió a palos y el niño sobrevivió durante más de 45 minutos a los golpes de Ana Julia Quezada. Enseguida nos vamos a situar en la Audiencia de Almería en un día en el que te vamos a hablar del IRPH. Suena parecido al IRPF, que es mucho más conocido, pero tiene poco o nada que ver. El IRPH es un índice hipotecario que marca el interés de los préstamos que conceden los bancos. Dejó de publicarse en 2013 porque empezaron a aparecer denuncias contra este índice. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que el Euribor comenzó a bajar hasta el 0% y el IRPH se estabilizó en torno al 2%. En España hay 1 millón de hipotecados con este indicador que veían cómo sus préstamos tenían un sobrecoste de entre 200 y 300 euros mensuales. Tras varias resoluciones de los tribunales españoles, el asunto llegaba a la justicia europea y hoy el abogado del Tribunal de la Unión ha determinado que este IRPH es abusivo. En COPE le dábamos la noticia a Asunción, una afectada.
¡Ay, madre mía! Pues estaba esperando, buscando aquí, no encontraba la noticia por ningún sitio.
¿Y qué sientes? ¿Respiro?
¡Buah! ¡Madre mía! ¡Sí, sí! No van a llorar y todo.
El dictamen del abogado general no es vinculante, pero sí es determinante. Varias reflexiones. Hay que conocer ahora cómo se va a concretar la sentencia, cómo se estipula la retroactividad, pero le puede suponer un gran agujero a la banca. Esto va a añadir nuevas trabas a la hora de conceder hipotecas y, cómo no, más comisiones para hacer frente a la cantidad que tengan que devolver. Y otra reflexión más para los que son dados a criminalizar siempre a los bancos. Muchos de los que firmaron este indicador hipotecario IRPH no sabían lo que firmaban, pero otros sí, porque era mucho más interesante que el Euribor. El interés del IRPH estaba de media en el 2%, mientras que el Euribor rozó el 5,4%. Ante esa diferencia, los clientes lo tenían claro. Lo digo para los que hoy se acuerden solo de la responsabilidad de los bancos. Hay más noticias que tienes que conocer en este martes y que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A escasos 13 días para que se decida la investidura, seguimos sin acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Desde las 11 de esta mañana están reunidos en el Congreso los equipos negociadores en un ambiente de desconfianza mutua. Unos equipos que han llegado a la cita por separado. La vicepresidenta Carmen Calvo aprovechaba para reprochar a Unidas Podemos su postura inamovible en la coalición.
Que podamos investir al presidente, porque no hay alternativa. Así que Unidas Podemos tiene que estar en una posición más flexible, está muy inflexible, pero lo que tenemos que tener es al presidente investido la semana que viene.
Del Congreso al Senado, porque esta mañana te hemos contado lo que publica el diario ABC. Su presidente plagió a 9 autores en su manual de filosofía. Manuel Cruz lo ha desmentido.
Lo que tenía que decir ya lo ha dicho mi equipo en un comunicado. Yo solo quiero añadir que venimos aquí a trabajar en favor de las instituciones, de la dignidad de las instituciones, y si quieren que añada algo más, pues añadiré simplemente que no todo vale en política.
En Barcelona ha sido detenido un sicario por matar al amante de su pareja. El arrestado, de nacionalidad colombiana, tenía además una orden internacional de búsqueda por matar a una estudiante de medicina. Y fuera de España estamos muy pendientes de Schumacher, después de conocer que el piloto alemán ha sido trasladado trasladado a una clínica de París para ser sometido a una nueva intervención de células madre con el objetivo de acelerar su proceso de rehabilitación. En el 7 veces campeón del mundo, sufrió un accidente de esquí hace ya 5 años tras golpearse la cabeza con una roca.
Nos situamos ya en esa audiencia de Almería, jornada principal en el juicio por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz. Te vamos a contar los argumentos que ha dado durante su extensa declaración de alrededor de 2 horas y media Ana Julia Quezada. Ha ratificado que ella es la responsable de la muerte del pequeño de 8 años, pero ha intentado argumentar en todo momento que se trató de un accidente.
De ahí que las preguntas se hayan dirigido en buena medida a intentar saber por qué entonces, en su momento, no quiso confesar antes el crimen.
Entonces mantiene usted que sigue siendo un accidente, ¿no? Algo accidental. Si eso fuera así, ¿por qué no inmediatamente llama usted al 112, a una ambulancia, o llama
¿por
qué al padre,
no? ¿Por
o
qué
llama
no pude?
A la policía?
Señora, ¿por qué no pude? No pude llamar a nadie.
Ana Julia Quezada ha pedido perdón, pero también ha intentado justificar la agresión al pequeño. Ha asegurado que recibió varios insultos por parte de Gabriel. Los malos sentimientos, dice, los tapaba a base de medicación.
Como iba de días de pan hasta arriba, porque una prima de Ángel me daba caja de días de pan para que estaría tranquila, porque yo se lo pedía. Me tomaba 4 y 5 pastillas de días de pan diaria para poder calmar mi conciencia. ¿Me entiende usted?
Y también le daba esa medicación al padre de Ángel.
Él pedía una pastilla por la noche para dormir.
Pues siguiendo toda la declaración de Ana Julia Quezada en la audiencia de Almería, ha estado Verónica Ruiz. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Bueno, ¿cómo ha transcurrido el interrogatorio?
Bueno, pues con la misma puesta en escena que ayer, la asesina confesa ha aparecido en la sala de vistas con buena imagen, de blanco y angustiada. Rostro serio, inundado por un mar de lágrimas en los momentos más tensos de su testimonio, que ha durado más de 2 horas y media. Ha roto a llorar al oír su voz en una escucha telefónica en la que insultaba a la madre de Gabriel, pese a que minutos antes acababan de decir que no tenía ningún problema con ella. Con el monosílabo sí, ha reconocido a la fiscal que dio muerte al hijo de su pareja sentimental. No ha parado de repetir que fue un accidente. Ha negado que le golpeara antes de asfixiarle. También momentos de victimismo al comentar que durante la fingida búsqueda del pequeño esos 12 días tomaba montones de pastillas de diazepam, lo acabáis de comentar, para calmar su conciencia, y que tenía la intención de suicidarse, de quitarse la vida cuando se dirigía al municipio de Vícar, al piso que compartía con Ángel, con el cadáver en el maletero del coche. Se ha negado a responder a las preguntas de la acusación particular, que ha sugerido que Ana Julia Quezada quiso envenenar días antes a Gabriel y que tras cometer el crimen trató también de descuartizarle.
Verónica, después de escuchar a Ana Julia Quezada, es el turno de los testigos, entre ellos los familiares directos de Gabriel. ¿Cómo están reaccionando hasta el momento?
Bueno, imaginaros el dolor que tienen que sentir en este duro y largo día. Los padres de Gabriel van a declarar a puerta cerrada esta misma tarde, a partir de las 3:30, según nos acaban de indicar. Ángel y Patricia testificarán protegidos por una mampara para evitar el contacto visual con la acusada, con Ana Julia. Patricia ha llegado esta mañana aquí al Palacio de Justicia, la Audiencia Provincial, con una camiseta con dibujos de pescaditos en recuerdo de su hijo, de Gabriel. Ángel no le hemos visto por ahora, declarará después que ella, y a continuación la abuela paterna, que fue la persona que vio por última vez al niño con vida, y también una prima del menor. Insisto, todos ellos a puerta cerrada. La hija de la acusada, Judith, ha testificado por videoconferencia desde Burgos. Y ya han pasado también por la sala de vistas otros testigos, como el psicólogo, amigo de la familia, que ha acompañado a los padres durante el proceso de duelo. Ahora, acaba de terminar el testimonio del exnovio de la acusada, de Ana Julia, a quien supuestamente trató de incriminar también de alguna manera al colocar la camiseta del niño cerca de su casa.
Gracias, Verónica. Por tanto, las declaraciones, esta vez a puerta cerrada, se reanudan a partir de las 3:30 de la tarde en la Audiencia Provincial de Almería. Seguro que hoy estás oyendo hablar mucho de estas 4 letras, IRPH. Te diré que todavía no es nada definitivo, pero hoy se ha dado un paso muy importante en la reclamación que vienen planteando 1 millón de españoles, los que dependen de este índice para pagar su hipoteca. Antes de nada, Marta, vamos a explicarlo. ¿Qué significa esto del IRPH.
Bueno, pues es el índice de referencia de préstamos hipotecarios. Es un índice que se creó por parte del gobierno en el año 1994. Con él lo que se buscaba era dar más estabilidad, porque el IRPH era calculado directamente por el Banco de España. Muchos eligieron esta fórmula, sobre todo porque les permitía pagar menos intereses en ese momento. Pero con la crisis se produce el cambio. Mientras el Euribor, el índice de referencia, bajaba y bajaba, los hipotecados que estaban sujetos a este IRPH pues se acababan pagando mucho más, de media unos 200 euros más al mes.
Y ante ese desfase comenzaron a llegar reclamaciones al Banco de España, considerando que estaban pagando intereses abusivos, así hasta el día de hoy. Joaquín Vidmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El abogado de la Unión da la razón a los clientes y no a los bancos. ¿Por qué?
Bueno, da un varapalo al criterio del Supremo, a la tesis que mantenía el sector financiero, porque abre la puerta a que se anulen hipotecas si hubo opacidad. Lo que dice el abogado general es que el hecho de que el IRPH sea un índice oficial no hace que necesariamente sea transparente. Argumenta que su uso por parte de las entidades era una opción frente a otras alternativas más comunes como el Euribor, y que dada su complejidad, la validez tiene que estar sujeta a que el cliente fuera debidamente informado de su cálculo y de las consecuencias. Por eso son los jueces los que tienen que ver si estos préstamos se comercializaron correctamente. Si no fue así, y ahí está la clave, los contratos podrían declararse abusivos, echarse abajo, los bancos tendrían que devolver el dinero cobrado de más al afectado. Las conclusiones del abogado general les abre esperanzas, no hay duda. Hay que recordar, eso sí, que su opinión no es vinculante, aunque es verdad que en la mayor parte de los casos suele marcar la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Llegará en los próximos meses, con mucho dinero en juego.
Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, pero a día de hoy lo que sí podemos decir es que hay muchos hipotecados que están de enhorabuena. Susana Moneo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Tú has hablado con varios de ellos. ¿De cuántas personas hablamos y de cuánto dinero si se confirma este dictamen?
Pues mira, en España habría 1 millón de afectados según la Asociación de Usuarios Financieros. Hacen una media de pérdida por hipoteca de 25.000 euros. Ahí es nada. Por ejemplo, este índice está ahora en el 1,84 y el Euribor, como todos sabemos porque lo venimos contando todos los días, está en negativo, es decir, 2 puntos porcentuales de diferencia. Vamos a poner un ejemplo. Para un capital de 100.000 euros a 20 años supondría más de 100 euros al mes. A Elena, por ejemplo, una de las personas con las que hemos hablado, le dieron una hipoteca en 2005 por el 100% del valor de la vivienda, 90.000 euros. A día de hoy sigue debiendo 75.000.
Y a mí lo que me explicó fue cómo se me quedarían las cuotas en cuántos años. Ni yo tenía ni idea de que existía otro tipo de referente. Bueno, lloro muchísimo, mi familia la ha pasado mal porque no sabía cómo consolarme. Tampoco podía dejar de pagar porque ya estaban mis padres de aval.
¿Y cómo saber si usted tiene este índice de referencia en su hipoteca? Muy fácil. En la escritura de su hipoteca tiene que buscar en el apartado de interés variable. Si se trata de este IRPH, suele estar redactado de esta manera. Diría la letra, tipo medio de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito en España.
Sigue siendo día de vuelta al cole, hoy en regiones como Andalucía, en Aragón, Asturias, Ceuta, Melilla. En el caso de Madrid han comenzado las clases de secundaria, pero debes saber además con qué panorama comienza este curso educativo en España. Estamos analizando en COPE el último informe de la OCDE.
Bueno, nos deja algunos datos positivos, como el descenso del abandono escolar en España, pero también un panorama de profunda desigualdad, tanto si comparamos comunidades autónomas como si lo hacemos con otros países de la OCDE. Maribel Sánchez.
Pues sí, porque España invierte solo el 4,3% del Producto Interior Bruto en la educación de nuestros hijos, lo que se traduce en unos 900 euros menos al año por estudiante que la media de la OCDE. Y eso que los profesores cobran mejores sueldos y que los alumnos asisten a unas 130 horas más de clase en secundaria que en los países de nuestro entorno. El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, no descarta que la solución pase por reducir el número de horas por curso.
130 en el conjunto, si ustedes lo dividen entre las semanas lectivas, al final es un número de horas notable. Y esto nos debería llevar a una reflexión sobre la utilización del tiempo escolar.
Un problema que incide en el sangrante paro juvenil que se ceba en nuestro país con los que tienen niveles de estudios intermedios. El secretario de Estado aseguraba además que la solución al abuso sexual en los colegios no puede pasar por instalar cámaras en las aulas, como ha pedido la Fiscalía General del Estado, porque cree que nos equipararíamos a los Estados Unidos y sus detectores de armas en los centros escolares.
Comienza el curso y lo hace con preocupación por los datos ofrecidos por la Fiscalía respecto al aumento de abusos y delitos sexuales por parte de menores. Un 43% más en el caso de las violaciones en el último año. Hoy estamos analizando en Mediodía COPE la propuesta, sugerencia de la Fiscalía contra esta situación.
Y por eso además hemos preguntado a los oyentes de Mediodía COPE qué es lo que piensan sobre esta cuestión, Antonio.
¿Te causa algún problema trabajar o pasear vigilado por cámaras constantemente? ¿Crees que es efectivo? ¿Qué es lo que han contestado los oyentes, Marta?
Pues mira, dice Fernando, creo que el tema de las cámaras, sobre todo en las aulas, supera los límites, es invasivo y a mí sinceramente no me haría gracia que grabaran a mis hijos en el colegio. Raquel, pues dice que por una parte veo bien que hayan muchas cámaras para controlarnos a todos, es un buen apoyo, pero creo que en el caso de las aulas puede ser excesivo. Nos habéis dejado vuestras opiniones en el 637-23-0000.
Yo lo veo correcto, porque resulta de que si no tienes nada que ocultar, yo considero que debes de haber cámaras porque siempre es mejor para todo el mundo. Cualquier cosa se puede demostrar, cualquier cosa se puede ver, cualquier cosa se puede denunciar y para cualquier cosa sirve de prueba. Y yo lo veo como un apoyo y una ayuda para ir todos más seguros por la vida.
Pues a mí personalmente no me afecta para nada de que haya cámaras y pienso que si las personas no tienen nada que esconder, son personas limpias, honradas, honestas, puede haber todas las cámaras del mundo en cualquier sitio, trabajo, calle, lo que sea.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo te afecta esto de que haya cámaras de vigilancia en diferentes sitios, entre ellos, por ejemplo, el lugar de trabajo o en las aulas de un colegio? Queremos saber tu opinión, 637-23-0000.
Y en Deportes Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Manda el básquet.
Mucho baloncesto. Bueno, a las 3 menos cuarto, desde el Shanghai Sports Center, en China, van a transmitir los envíos especiales con Suan Cara a la cabeza, con Pilar y con Onsiro, el partido de cuartos de final España-Polonia. Esto es muy importante porque nos permite entrar en la lucha por las medallas, pero también la posibilidad de entrar en los Juegos Olímpicos, que solo van los dos primeros países europeos. Bueno, se está jugando ahora por el otro lado del cuadro un partidazo. Argentina-Serbia. Estamos en el tercer cuarto, faltan 7 minutos. Gana Argentina 66-64. 6-6-6-4.
Ajustado.
Emocionantísimo. Si ganamos a Polonia, recordemos, nuestro rival sale del partido entre Australia y República Checa, que es mañana.
Tiempo de juego España-Polonia a partir de las 3 menos cuarto aquí en la cadena COPE. Tiempo ya ahora para la información de tu COPE más cercana.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas playas de arena dorada, sus paisajes y su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel con avión, traslados y todo incluido desde 479 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, gran destino. Tu viaje empieza ahora.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. El miércoles y el jueves por la noche en Telecinco.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, sigues en Mediodía COPE. Hay perdones que son sinceros y que no buscan ningún beneficio extra, solo obtener clemencia por parte de la víctima o de la persona a la que has ofendido. Pero en el ámbito judicial y procesal hay otro tipo de perdones, y hoy lo hemos comprobado en la Audiencia Provincial de Almería.
Perdóname, hija mía, perdóname, Judith. Perdóname, Ángel, toda la familia de Ángel, por favor, que me perdone Dios por lo que he hecho. Pero todo fue un accidente.
Es Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, el niño de Almería. Quezada dice que no quería matar al pescaíto y durante su declaración, que se ha prolongado durante 2 horas y media, ha señalado que el niño la empezó a insultar, que le tapó la boca y que le mató sin intención. Su principal argumento lo conocen. Todo fue un accidente. Esta versión choca con el relato de la fiscalía, que acusa a Ana Julia de asesinato. Molió a palos al niño de modo consciente, deliberado y a sangre fría. En Mediodía COPE hemos hablado con la psicóloga forense Ana Isabel Gutiérrez. Sostiene que la versión de Ana Julia forma parte de una estrategia muy bien diseñada.
Creo que es premeditado, y además es que hay un detalle que para mí ha sido fundamental. Hay un momento desgarrador que ella cuenta, y le preguntan que qué era lo que iba a hacer cuando llevaba el cuerpo de Gabriel en el maletero. Y ella dice, cuenta una narración que dice que ella pensaba ir a Vicar, dejarlo en el garaje, subir, dejar garantizando la seguridad de su perrita, y luego que da a entender que se quería suicidar con fármacos.
En una hora se reanudan las declaraciones con la presencia ante el jurado de los padres de Gabriel. Declaración a puerta cerrada. Y vamos a seguir pendientes de la reunión de los comités negociadores de PSOE y de Podemos. Ha comenzado a las 11. En el último encuentro estuvieron 5 horas. El resultado lo conocen, y también las enormes diferencias que separan a los dos partidos. Hoy faltan 13 días para la fecha límite y el acuerdo sería una auténtica sorpresa para todos. Con las encuestas dando alas al PSOE, ¿ven a Pedro Sánchez capaz de asumir ahora un gobierno de coalición? Y en el otro extremo, con el orgullo que siempre ha demostrado Pablo Iglesias, ¿ven posible que se vaya a bajar los pantalones dando su apoyo casi gratis al PSOE? En política no hay nada imposible, pero ninguno de los dos extremos aparecen en el guión que han escrito en Moncloa el asesor de cabecera de Sánchez y en el chalet de Galapagar los líderes de Podemos. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El presidente del Senado se defiende de las acusaciones de plagio en su manual de filosofía.
Manuel Cruz asegura que su manual no es una obra creativa propia, sino un manual para estudiantes donde no se ha plagiado a nadie, sino que se incluye la trayectoria de pensamiento de dichos autores.
Lo que tenía que decir ya lo ha dicho mi equipo en un comunicado. Yo solo quiero añadir que venimos aquí a trabajar en favor de las instituciones, de la dignidad de las instituciones, y si quieren que añada algo más, pues añadiré simplemente que no todo vale en política.
El Papa culmina hoy su viaje a Mozambique, Madagascar e Islas Mauricio.
La pobreza, la unión entre los pueblos y el medio ambiente han sido las constantes en los 15 discursos que ha pronunciado el Santo Padre.
Mundial de baloncesto, la selección española se enfrenta en menos de media hora a Polonia en los cuartos de final.
Una victoria nos metería en semifinales, aunque el seleccionador Sergio Scariolo ya avisa que el partido no va a ser fácil. Todo lo que ocurra en ese encuentro lo vas a poder seguir a partir de las 3 menos cuarto en tiempo de juego aquí en la cadena COPE.
Y tenemos una última hora, Marta, que nos acaba de llegar desde el Tribunal Supremo.
Y sí, y es que la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo va a decidir el próximo día 24 de septiembre sobre la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Esa decisión se pospuso tras el recurso de la familia, así que es el 24 de septiembre cuando el Supremo va a decidir sobre este extremo.
Han sido 2 horas y media de declaración de Ana Julia Quezada, autora, confesa de la muerte del pequeño Gabriel Cruz. Te estamos contando en COPE esta jornada principal de un juicio que además analizamos hoy en mediodía.
Bueno, tan importantes como las palabras y el relato son también los gestos en todo este tipo de procesos que además son casos muy mediáticos. La actitud del acusado ante un interrogatorio, que en el caso de Ana Julia Quezada, ¿qué es lo que está demostrando? Bueno, pues lo estamos analizando con Ana Isabel Gutiérrez Salegui, que es psicóloga forense.
Ella llora cuando los medios de comunicación se acercan a ella, pero por detrás cambia completamente y está tranquila. Cuando actúa al contrario que el resto de la familia, que intentan mantener un poco la entereza al hablar con los medios, y sin embargo cuando se dan la vuelta se derrumban.
En todo momento en su declaración, Ana Julia Quezada ha intentado hacer ver al jurado y también al magistrado que mató al pequeño Gabriel, pero que fue sin querer. Esta tarde van a continuar declarando varios testigos en ese juicio, entre ellos los padres del pequeño.
Nos vamos a situar en este mediodía COPE en el Congreso de los Diputados, escenario hoy de un nuevo encuentro entre los equipos negociadores de PSOE y de Podemos. En público dicen que su objetivo es evitar las elecciones.
Bueno, aunque parece, Antonio, que estamos repitiendo lo mismo que vivimos el pasado mes de julio. Ha sido un paréntesis el de los últimos días. Hoy ambos grupos, con Carmen Calvo y Pablo Echenique a la cabeza, han retomado esos contactos. Vamos al Congreso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Hay algún avance o estamos en el mismo punto?
Pues parece que estamos en el mismo punto. Han sido cerca de 4 horas de reunión y estamos a la espera ahora mismo de las comparecencias de los portavoces de sendos equipos, pruebas de sonido mediante en estos momentos, pero nada hay ahora mismo que indique un cambio de rumbo en las hasta ahora baldías negociaciones, pero a todas luces ninguno quiere aparecer como el responsable de una ruptura que conllevaría o que parece que nos va a conllevar a una repetición electoral. Habiendo llegado por separado y de nuevo sin foto conjunta, PSOE y Unidas Podemos se han seguido enfrascando en un fuego cruzado de reproches que anticipaba ya las pocas esperanzas de ambas partes en lograr un acuerdo. El escollo, pues, es el de siempre: la exigencia de los morados de entrar en el gobierno. Una puerta, la de la coalición, que en ningún caso volverá a abrirse, aunque la aporreen, según inciden los socialistas, volcados en ese camino intermedio, en esa tercera vía. Como digo, nos situamos ahora mismo a la espera, pero las caras largas a uno y a otro lado, según relatan a la cadena COPE, son la tónica entre los equipos.
Bueno, pues todo esto en un día en el que los diputados, de forma general, ya no de forma extraordinaria ni puntual, han vuelto al trabajo, han vuelto al Congreso. Desde finales de febrero no se habían celebrado plenos en la Cámara Baja. Y el primero, el que comienza en unos minutos, podría ser también uno de los últimos si finalmente vamos de nuevo a elecciones el 10 de noviembre. En el Congreso está Álvaro Echeverría.
Después de meses de parón, vuelve la actividad al hemiciclo y lo hace además con una de las prioridades para el Partido Socialista, una proposición de ley para la regulación de la eutanasia que cuenta con el apoyo de Unidas Podemos y previsiblemente de Ciudadanos. Es una proposición de ley del PSOE y precisamente de eso, de que solamente se han calificado proposiciones de ley socialistas, se han quejado tanto PP como Ciudadanos y Vox. Escuchamos a Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas.
Nuestras, 0. PSOE 6, PP 0, Ciudadanos 0 y otros 0. PNV conseguido que le metan una por ahí y Podemos también.
El separatismo en el Parlamento bloqueó el Parlamento, lo cerró, solo daba luz verde a las iniciativas separatistas y aquí el Congreso, con la señora Batet al frente, está haciendo lo mismo.
Un hemiciclo que hoy se llena en apenas media hora, pero que podría volver a quedar vacío. Quedan apenas 2 semanas menos para que se forme un gobierno o estas Cortes quedarán disueltas.
Esa es la clave y la fecha límite, ya la saben, el 23 de septiembre. Resulta, por cierto, significativo que en el orden del día se hayan incluido temas que dan buena cuenta de las prioridades que hay en la política española, Marta.
Bueno, se vuelve a situar la eutanasia como asunto urgente o prioritario, mientras que la mitad de los enfermos en España siguen sin acceso a los cuidados paliativos. Son unos 75.000 que en nuestro país pasan en este momento por un sufrimiento intenso que podría ser evitable con esa mejora pendiente en el acceso a tratamientos médicos y de acompañamiento ante la enfermedad. En COPE hemos hablado con el experto en bioética, César Nomela.
Este tipo de normas de eutanasia se disfrazan de muerte, de una terminología de muerte digna y cosas por el estilo, pero vamos, abiertamente, pues hay que recordar lo mismo: la eutanasia es dar muerte deliberadamente a un ser humano, eso sí, con la intención de liberarla de sufrimientos y demás, pero es una actividad dirigida deliberadamente a causar la muerte.
En este martes estamos explicando aquí en Mediodía Cope la resolución de la abogacía de la Unión Europea sobre el IRPH. ¿Recuerdas? El índice de referencia de préstamos hipotecarios. ¿Y por qué te afecta? Pues o bien porque puedes estar dentro de ese millón de hipotecados con este referencia, o porque eres cliente de las entidades bancarias.
Sí, porque al final todas estas cuestiones terminan afectando a todos. En las últimas, las entidades bancarias han recibido un nuevo mazazo legal, porque el abogado de la Unión Europea dice que no han sido transparentes, que no podrían haber sido todo lo transparentes que se requiere. Y lo que hace es abrir esa puerta a que el Tribunal de Justicia Europeo dicte sentencia de condena a finales de año, aunque luego ya decidiría cada juez en caso concreto.
Y la banca se enfrenta a un auténtico agujero. Tiene que pagar hasta 44.000 millones de euros, devolverlo a los usuarios que tienen esta referencia de hipotecas. Como podrás imaginar, no ha sido una mañana fácil para muchas entidades bancarias. En la bolsa nos situamos ya en el parque donde está Fernando Mañueco.
Pues la reacción primera en los mercados ha sido muy negativa, con caídas muy abultadas en las acciones de todas las entidades financieras. En un primer momento, CaixaBank, Bankia y Sabadell han sufrido un severo castigo. Son los que podrían verse más afectados por esa opinión negativa de la abogacía europea sobre los créditos ligados al IRPH. Bankia y CaixaBank, de hecho, han llegado a caer a más de un 5%, pero pronto ha comenzado a mejorar la situación. De hecho, a esta hora ya suben todos los bancos que cotizan en bolsa. Los inversores entienden que los contratos hipotecarios referidos al IRPH no van a ser considerados nulos y que serán los tribunales españoles los que finalmente decidan si a cada cliente se le informó de manera suficiente. Así que tras las dudas iniciales, los bancos recuperan el aliento en la bolsa.
Y te estamos contando en Mediodía Cope la sugerencia de la Fiscalía de instalar cámaras de seguridad en las aulas de los colegios. ¿Cómo te afecta a ti esto en el día a día de estar rodeado permanentemente de cámaras? ¿Qué contestan los oyentes?
Nos habéis dejado los mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Visto cómo está el tema, a mí me parece correcto, porque si no hay nada que ocultar, es mejor que esté todo controlado. Lo mismo, algún padre se lleva alguna sorpresa y no es su hijo tan bueno como parece, y así nos ahorraremos de muchos sustos.
A mí no me parece bien que pongan cámaras en los colegios, puede entrar a la entrada del colegio, pero no en las aulas.
Lo tengo muy claro, yo no tengo nada que esconder y, visto cómo está hoy día el patio, prefiero seguridad a privacidad. Eso sí, que lo que graban las cámaras solo pueda ser visto por la policía.
Y seguro que has oído hablar una y otra vez de lo sucedido en el Titanic, de las circunstancias y las historias de uno de los naufragios más conocidos en todo el mundo. Pero probablemente no sabes que sí, hay un Titanic español, un buque repleto de migrantes de nuestro país que se hundió hace ahora 100 años.
El Valvanera, procedente de Barcelona, hace varias escalas en diversas ciudades españolas para partir de Santa Cruz de La Palma con 1.230 personas a bordo. Buena parte de ellas, más de 700, bajan en Santiago de Cuba y el resto ponen rumbo a una nueva vida en La Habana. Como en el Titanic, el barco tiene muy marcadas sus diferentes zonas. Los viajeros de primera clase pagan 1.250 pesetas de la época, en contraste con las 75 que abonan los más modestos. Son estos últimos los que viajan hacinados en las bodegas, en literas de metal y sin apenas aire del exterior. En plena travesía por aguas del Caribe, el barco de vapor se encuentra con un ciclón y con vientos de hasta 120 kilómetros hora. Los botes salvavidas ni siquiera pudieron ser lanzados al agua. A partir de entonces, el paradero de los 488 pasajeros fue un misterio.
Iba con el pasaje pagado hasta La Habana y cuando llegaron a Santiago de Cuba, pues él me contaba que había tenido un presentimiento, porque él era un experto en las cabañuelas y leía los cielos, que las cosas no iban bien. Estaba desatándose un huracán casi de máxima categoría.
Algunos se salvaron milagrosamente, es el caso de Juan Manuel García.
Llegan ya los compañeros de Tiempo de Juego y cuartos de final del Mundial de Baloncesto, España-Polonia.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, Paradores, rutas por Europa y España a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Vuelve La Casa Más Vigilada. Es la casa de Gran Hermano Vip. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano Vip. El miércoles y el jueves por la noche en Telecinco.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Nieves Ruiz.
Muy fácil, abres la app de Iberdrola Clientes y eliges con el dedito tus 8 horas para pagar menos.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.